Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: No es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodías se había casado con Herodías, perdón, el motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: Pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. Y le juró: Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿Qué le pido? La madre le contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a la madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor.
Gloria
a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta de leantur nostra. La antífona de la Aleluya nos dice: Dichosos los que con corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios. En la primera lectura del libro de Sirácide, del Eclesiástico, hay una lista enorme de alabanzas a David. Ayer vimos en la primera lectura cómo David moría. Estábamos en el libro de Samuel, de Reyes, de Crónicas, donde narra la historia de los reyes. Aquí estamos en un libro más o menos contemporáneo que describe las grandes hazañas de David. Jugaba con leones, imagínense un joven que juega con leones, ¿no? Con osos, mató a Goliat, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todo eso, lo más importante es: peleó, derrotó, derrotó, quebrantó. Estoy buscando una frase que es la más importante. Es esta: de todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo. De todo corazón amó a su Creador. Esta es la frase. David hizo cosas muy grandes y también lo vimos hace algunos días cometer unos errores muy graves. Aunque hay que, siendo honestos, la mayor parte de su vida fue muy honesta y fue de mucha devoción y de mucho servicio al Señor y a su pueblo, pero también cometió errores graves. De todas esas cosas maravillosas que hizo David, la única importante, como dice San Pablo, la única que nos vamos a llevar después de la muerte es que de todo corazón amó a su Creador. Esta es la clave para lograr la santidad. A veces se escucha, porque el Concilio Vaticano II dijo que todos estamos llamados a la santidad y nos parece algo a lo mejor difícil o incluso de entender, mucho más de alcanzar. Y aquí hay un camino fácil. En todo lo que hagas, en todo lo que hagas, pregúntate qué es lo que más agrada al Señor. Si esto o esto o esto. Hay cosas que claramente ofenden al Señor, esas no hay que hacerlas nunca, y si las hacemos, pues pedir perdón y rectificar camino inmediatamente. Pero entre varias opciones, la pregunta a nuestro corazón, ¿qué es lo que más agrada al Señor? Es clave, porque nosotros hemos venido a este mundo para dar gloria a Dios y servir al prójimo. Y de esa manera somos felices. De esa manera somos felices. De esa manera somos santos. A mí me gusta decir que la santidad es la mejor versión de ti mismo, lo que Dios diseñó de ti. Esa es la santidad. Y a veces pensamos que la santidad es algo raro. Y más bien hay que entender que lo que nos hace raros no es la santidad, lo que nos hace raros es el pecado. Ustedes han visto, y uno de ustedes mismos, nosotros hemos experimentado, cuando no estamos del todo en plena unión con Dios, algo raro pasa en nosotros. Y cuando vemos personas en la calle que no te dirigen la mirada, que los vemos como idos, como abandonados, como porque están metidos quién sabe en cuántas cosas, eso es lo raro. El pecado es lo que nos lleva a la rareza, no la santidad. La santidad no es otra cosa que la mejor versión de ti mismo, el proyecto creador de Dios llevado a una mayor plenitud en ti. Esa es la santidad. Y a eso se llega haciéndose esta pregunta todos los días. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Qué agrada más al Señor? David es considerado como un santo, el santo profeta David, no porque mató a Goliat, no porque por primera vez estableció un reino impresionante en Israel, no porque se peleaba con leones ni con osos, aunque todo eso le sirvió. Era un hombre aguerrido, y restauró el honor del pueblo, le cantaban las mozas alabándolo por sus 10.000 que había matado, ¿no?, para poder defender Israel. Grandes cualidades tenía David, pero lo que hizo a David diferente de muchos otros es que amaba a su Señor, que se preguntaba qué agrada más a Dios. Es un camino rápido y claro hacia la mayor plenitud de nosotros, porque entonces el Señor y nosotros empezaremos a entrar en una sintonía tal que todo lo que hagamos Él lo va a hacer florecer, todo lo que hagamos lo va a bendecir. Y como dos personas enamoradas, literalmente hablando, mientras más buscamos agradarlo, más buscará Él agradarnos a nosotros. Y entonces este camino es lo que se llama en espiritualidad una verdadera mística, que no es una cosa extraña, no es más que esto, no es más que el enamoramiento cada vez mayor entre Dios y el alma. Y que, repito, consiste en hacerse esta pregunta: ¿qué le agrada más? ¿Qué hacen dos novios, dos recién casados? ¿Qué le agrada más? ¿Qué hace una mamá cuando le va a regalar un regalo a su hijo por su cumpleaños? ¿Qué le gustará más? Esa es la pregunta del enamorado, así de simple. Y luego vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio, que también tiene mucho que enseñarnos, que aparentemente está desvinculado con esto de David, pero no lo está. Porque esa pregunta, ¿qué le agrada más a Dios?, nosotros la hacemos en nuestro interior, y en la oración le preguntamos al Señor, y el Señor nos inspira. Y ahí entra la conciencia. Decía yo que hay cosas mejores, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y la conciencia entra entre las malas y las buenas, pero también entra entre las buenas y las mejores. ¿Verdad? La santidad no consiste en no hacer el mal, sino consiste en hacer el mayor bien posible. No entendido solo como obra, sino entendido sobre todo como un amor que busca agradar cada vez más. Pues bien, esta conciencia está increíblemente representada en la figura de Juan el Bautista. Nos encontramos que Herodes escucha a Juan, que sería la conciencia, Juan sería la conciencia, y es impresionante porque lo decapitó, pero cuando lo escuchaba quedaba desconcertado porque le decía cosas que incluso le gustaban, lo escuchaba con gusto, dice el Evangelio, lo iluminaba. Herodes estaba haciendo algo incorrecto, de hecho todo el pueblo de Israel lo rechazaba por varios motivos, pero este era uno. Porque estaba haciendo algo que el pueblo repudiaba. Él era rey de Galilea, aquí donde estamos ahora en este momento, toda la región norte del actual Israel, uno de los tres hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande tenía todo el reino de Israel y se repartió entre sus tres hijos. Este era Herodes Antipas, que tenía el norte, y su hermano Herodes Filipo, medio hermano de él, tenía del Jordán hacia el oriente y una partecita dentro del Jordán de esta parte también. Aquí muy cerca está hay ruinas de una antigua ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Ese Filipo, donde Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa ciudad la erigió Filipo, Herodes Filipo, en honor al César, por eso se llama Cesarea de Filipo. Medio hermano del Herodes que reinaba en esta región. Hizo una gran fiesta aquí en Galilea, dice el Evangelio, y él se debatía entre hacer caso a Juan el Bautista y dejar a Herodías y ser un hombre de bien. Es decir, le gustaba, porque cuando la conciencia nos habla, nos da paz, nos da luz, nos gusta escuchar lo que la conciencia nos dice, pero eso tiene que llevarse después a la consecuencia de los actos. Y ahí es donde Herodes no pudo llegar ahí. Lo tenía encarcelado. Ni lo mataba, ni lo soltaba. Lo tenía ahí como viendo a ver qué hacía de él. Quería seguir escuchándolo, pero no corregía su vida. Y nosotros podemos a veces tener algunos asuntos en nuestra conciencia igual. Ahí estamos, sí escuchamos a la conciencia, pero luego no somos consecuentes, no resolvemos. Y estamos ahí, no del todo nos orientamos al mal, pero tampoco no del todo somos consecuentes con la conciencia. Dice San Ignacio que hay varias etapas de la voluntad. Una es cuando dice quisiera, otra cuando dice quiero, pero no pone los medios. Y otra cuando dice quiero y pone los medios. Entonces pensemos el día de hoy, si hay algún factor en nuestra vida, ¿en qué etapa está? Quiero, pero no pongo los medios. Quiero mejorar, quiero convertirme al Señor, quiero ser más del Señor, quiero agradar más al Señor en algún aspecto de mi vida, pero no termino de desprenderme de algo. Finalmente, ¿cuál fue el factor que hizo que Herodes decapitara a Juan? Fue un factor externo. Una manipulación de su mujer, que no era su mujer, y un fuerte respeto humano, un fuerte compromiso con la opinión pública, un fuerte compromiso con el qué dirán. Y estos dos aspectos también nos afectan cuando no damos el paso a algo que debemos de dar para estar más cerca del Señor en la santidad. ¿Qué van a decir los demás? Todo mundo lo hace, no soy el único. Esto pesa mucho. Y cuando estamos delante del Señor, todo eso no tiene ningún valor. Es el Señor, tú y tu conciencia, nada más. Y el segundo factor, la manipulación. Si no son otras personas, muchas veces es el enemigo el que nos susurra al oído. Es que tú te lo mereces, es que no es justo, es que tú ya es hora de que pienses en ti. Y son esas manipulaciones, como el caso de Herodías, que le hablaba a Herodes para inducirlo a que acabara con Juan. Pero dice, es decir, esa manipulación del enemigo o de otras personas que nos induce a acabar con nuestra conciencia, a decapitar nuestra conciencia. Curiosamente dice que Herodes defendía a Juan, como nosotros defendemos nuestra conciencia, decimos, no, espérate, es que no quiero ser malo tampoco. Hasta que finalmente se ve comprometido y la opinión pública termina por pesar. Y contra su voluntad, esto es increíblemente dramático, por no decir diabólico, contra su voluntad, corta la cabeza de Juan. Como Pilatos, contra su voluntad, crucifica a Jesús. No digamos, esta agua no he de beber. Hay que ser muy honestos, muy humildes y pedir la gracia a Dios para que nunca nosotros hagamos eso. Que contra nuestra voluntad incluso podemos acabar haciendo el mal, en concreto, ahogando y silenciando nuestra conciencia. Démosle a nuestra conciencia el valor que tiene, escuchémosla a fondo y, como David, tengamos a Dios como nuestro único y más fundamental amor. Porque si hacemos todo por agradar y amar al Señor, vamos a brincar fácilmente de lo malo a lo bueno a lo mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.